SER Podcast.
Y ahora vamos con la última hora de los incendios en España, con la disputa política por la gestión de estos fuegos, pero antes, el horror de las armas que vuelve a sacudir a Estados Unidos.
There are no words that can capture the horror.
Este es el alcalde de Minneapolis que dice no encontrar las palabras para definir el horror, el mal, después de que un hombre haya matado a tiros al menos a dos críos de 8 y 10 años en una escuela católica. Pero es que además hay 14 niños más heridos de bala. Vamos a buscar la última hora allí en Estados Unidos. Leire Santos, buenas tardes.
El tiroteo ha tenido lugar en la iglesia de una escuela católica de Minneapolis, apenas dos días después del inicio del curso escolar. En el momento del ataque, los alumnos asistían a una misa matutina. El atacante, un hombre de 20 y pocos años, vestido de negro, ha abierto fuego contra las ventanas de la iglesia y después se ha suicidado. Portaba un rifle, una escopeta y una pistola. De momento hay dos niños fallecidos de 8 y 10 años. En total son 17 los heridos, 14 de ellos niños, que están siendo atendidos en el hospital de Minneapolis con heridas de bala. Seis de los alumnos y un adulto están en condición crítica, según ha confirmado el hospital de Minneapolis. El jefe de policía de la ciudad dice que esto es un acto de crueldad que no tiene ninguna explicación.
Es solo un signo de crueldad que está detrás de la comprensión.
Este es el cuarto tiroteo en la ciudad en apenas dos días.
Pues vamos a estar pendientes de la evolución de los heridos, vamos a estar pendientes, como decíamos, de los fuegos, pero también de la enorme tromba de agua y de granizo que ha caído en Bardallura, en Zaragoza. Y es que prácticamente todo Aragón sigue en alerta naranja, así que vamos a ver cuál es el pronóstico para las próximas horas. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes. Básicamente empezamos con una recomendación. Mucha, muchísima precaución. Hasta mañana al mediodía en la Ibérica, en la depresión del Ebro, los Pirineos, en la mitad este de Cataluña, también en Baleares, ya más avanzada la jornada. Las imágenes que se están viendo esta tarde de tormentas con granizo de hasta 5 centímetros o más es un buen resumen de lo que llevan consigo estas tormentas. No son muy extensas, pero ahí donde afectan, pues descargan con mucha violencia y además esperamos acumulados importantes de agua. Insistimos, sobre todo en el nordeste de la península, hasta mañana al mediodía. Buena noticia, los chubascos que en breve caerán en el interior de Lugo. La mala es que estos chubascos vienen con viento de poniente que en Castilla y León va a soplar constante los próximos días a ratos fuerte. Y en el conjunto del país, mañana será un día soleado con menos calor que hoy.
Gracias, Jordi.
Hasta luego.
Y hay media, como siempre, hora 25 deportes. Jesús Gallego, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Boicot en la Vuelta Ciclista a España. El equipo de Israel, una protesta contra la masacre en Palestina, interrumpió la contrarreloj por equipos del equipo israelí. No hubo mayores incidentes. En la general, Vingegaard sigue como líder. El español Juan Ayuso es el segundo de la general. Tenemos fútbol de primera. Se juega el Celta Betis adelantado a la sexta jornada. Y en el Open USA de tenis, Alcaraz jugará esta madrugada en segunda ronda ante Bellucci.
Gracias, Gallego. Ahora lo ampliamos. Empieza ahora 25. Las próximas 48 horas van a ser cruciales para la extinción de los incendios en España.
Tenemos una ventana de oportunidad meteorológica, tenemos una nueva oportunidad para podernos hacer con el control de todos estos incendios, así que ánimo, porque estas 48 horas van a ser determinantes para que de una vez por todas podamos acabar con esta terrible situación.
Pues es la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, que confía en esa ventana de oportunidad meteorológica para sofocar los 14 incendios forestales que todavía siguen activos en nuestro país. Ahora mismo lo peor sigue estando en Castilla, León, en Galicia y en Asturias. Laura Bermejo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo.
En Castilla y León, los incendios han arrasado más de 140.000 hectáreas este verano. De hecho, solo en la provincia de León hay todavía 5 fuegos activos de nivel 2, ¿verdad?
Sí, son los incendios de Fasgar, Higüeña, La Baña, Garaño y Anllares del Sil. Y en Zamora, el incendio de Porto ha dado una tregua y ha permitido realojar a las 5 localidades que fueron evacuadas el lunes. Solo en Castilla y León, la superficie quemada suma 141.000 hectáreas entre el 18 de julio y el 26 de agosto.
Y en Galicia, la lluvia va a ser determinante para que los nuevos incendios de Lugo se den por controlados.
Sí, la situación de los incendios forestales allí en Lugo ha mejorado con la estabilización del fuego declarado ayer en Afonsagrada, y la desactivación de la emergencia 2 en Apobra do Brollón, que se había decretado por su cercanía con núcleos urbanos. Galicia es la comunidad autónoma más afectada por los incendios forestales en España. Según los últimos datos aportados por el sistema de vigilancia Copernicus, se han calcinado más de 162.000 hectáreas en esta comunidad.
Y aunque todavía hay que ser prudentes, llegan buenas noticias de Asturias, donde los bomberos empiezan a contener el incendio de Ibías, donde todavía hay dos pueblos evacuados.
Comienzan a contener el fuego en Ibías, sí, pero ha quemado ya 379 hectáreas, según las estimaciones provisionales del Principado. Así lo ha explicado el presidente autonómico, Adrián Barbón, que ha explicado que las labores se centran ahora en intentar cerrar la parte este y sur del incendio, mientras que la cima parece empezar a estar controlada.
Pues esta es la situación sobre el terreno, gracias Laura, mientras en el Senado sigue la bronca política. La noticia ante la comparecencia de la vicepresidenta Sara Hagesen es la referencia que ha hecho a estos datos que hoy les estamos contando en la SER sobre Castilla y León. Por si se lo han perdido, resulta que en esta comunidad la Junta tiene los mismos medios aéreos que antes de los terribles incendios de la Sierra de la Culebra de 2022. Y claro, esto tiene consecuencias. Por ejemplo, en esta ola de fuegos, en la de este verano, Castilla y León concentra casi la mitad de las horas de vuelo de los medios aéreos estatales, de los que dependen del gobierno, para combatir estos fuegos. Y esto es algo que el gobierno acaba de anunciar, Marina Fernández, que quiere analizar.
22 helicópteros y un avión, esas son las aeronaves de extinción que Castilla y León despliega en temporada de incendios y ni uno más desde la catástrofe de la Sierra de la Culebra hasta hoy. 4 años sin reforzar esos medios, como se puede consultar en la propia web de la Junta y en cadenaser.com. Mientras, esta comunidad concentra prácticamente la mitad de todas las horas de vuelo que los aviones y helicópteros de transición ecológica han tenido que hacer entre el 1 y el 23 de agosto, según los datos a los que ha tenido acceso la cadena SER, un hecho al que acaba de hacer referencia la ministra Hagesen en el Senado y que, en su opinión, requiere una reflexión.
Es real y es algo que tendremos que ver con mayor detalle. La necesidad de apoyo por las comunidades autónomas es un hecho que es estructural. Determinadas comunidades autónomas utilizan la mayor parte del dispositivo nacional si tomamos como referencia un indicador totalmente transparente, que son datos que son las horas de vuelo.
Desde 2019, según los datos del MITECO, Castilla y León ha concentrado la mayoría de horas de vuelo de medios estatales todos los años menos dos. Esta es la explicación que da la Junta, su director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz.
Movilizamos una gran cantidad de medios desde el inicio. Por eso demandamos, además de nuestros medios propios, los medios del Estado para intentar hacer ese primer ataque de forma contundente y conseguir que el incendio quede en un conato, en una superficie menor de una hectárea.
Hemos contrastado con bomberos profesionales este argumento del ataque contundente del que habla Arranz para dejar, dice, cualquier fuego tan solo en un conato, y lo que nos explican es que con un conato, que no tiene la categoría de incendio forestal, nunca se solicitan medios de refuerzo estatales.
Pues escuchábamos a la vicepresidenta Hagesen en el Senado y ahí nos vamos. Laura Gutiérrez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Y nos vamos al Senado para conocer qué más ha dado de sí la comparecencia de la ministra.
Bueno, pues todos los medios del gobierno, ha dicho la ministra de Transición Ecológica, se han movilizado en esta tremenda campaña de incendios, siguen movilizados, de hecho, las brigadas forestales, las 52 aeronaves del MITECO. Sara Hagesen ha sacado pecho de la gestión de su ministerio, del gobierno central, en estos duros días, cuando el Partido Popular le ha afeado que no han puesto suficientes medios a disposición de las comunidades autónomas porque, según el PP, no hay presupuesto aprobado. Escuchamos al senador popular Javier Márquez y a la ministra Hagesen.
Claro, el que la comunidad autónoma de pronto eleve la situación a nivel operativo 2, que es lo que están pidiendo, más medios al Estado, pues resulta que el Estado no le puede dar más medios precisamente porque no los tiene, porque no tiene aprobados los presupuestos del año 2025. No hay dinero para medios, pero sí para comprar armas y sin mover los presupuestos.
El presupuesto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en materia de prevención y extinción de incendios desde el año 2018... se ha incrementado prácticamente un 50%.
Ha habido refuerzo presupuestario, refuerzo operativo, ha insistido varias veces la ministra, mientras que el PP ha pisado el acelerador contra el presidente del gobierno.
Yo lo que sí sé es dónde estaba Pedro Sánchez cuando se estaban produciendo el incendio. Gorroneando en la mareta. Es el gorrón de la mareta. Mientras la gente se estaba quemando, mientras los montes se estaban quemando, él estaba con uso particular de él y todos los que lo acompañaban, cuñado, etcétera, en la mareta.
Acusaciones muy duras del senador del PP. Hagesen ha confirmado que los incendios han quemado 140.000 hectáreas de superficie arbolada hasta el momento, 160.000 hectáreas de espacios protegidos y que han afectado además a varias áreas críticas para la supervivencia de casi 400 especies vulnerables o en riesgo de extinción. La ministra promete ayuda para la reconstrucción.
Gracias, Laura. El gorrón de la mareta. debate político de fondo. En fin, esta mañana ha estado con Sastre, en Hoy por Hoy, la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha reprochado a las comunidades del PP que sí, que exigir la intervención del ejército sí que lo han hecho, pero que luego su trabajo, según ella, más bien poco.
A los incendios se los tiene que combatir las comunidades autónomas ¿solo? Mediante las labores de preparación durante todo el año. No se puede que cuando hay incendios ya, cuando no se ha invertido en prevención, cuando no has invertido en formación, decir, ah, bueno, ya llegará el ejército. Porque es obligación de las comunidades autónomas, por ley, esa ley a la que usted se refiere, tener todo lo necesario para combatir las emergencias.
Pues hoy los reyes han visitado las zonas de Castilla y León más afectadas por los incendios. Felipe VI ha llamado a la colaboración para superar estos fuegos y ha podido recoger algunos testimonios de vecinos afectados que, según él, han sido sobrecogedores. María Majabacas.
Buenas tardes. La dimensión de la tragedia la han visto sobre el terreno, pisando ceniza en el Parque de las Médulas, hablando con los alcaldes y escuchando el desahogo de los vecinos. Tras los saludos han venido las quejas, las peticiones para que interceda. Le pedía una ganadera zamorana que ha perdido todo. Hay que sacar la economía adelante, decía el rey, a lamentar las pérdidas que ha sufrido la gente en su vida cotidiana, en su medio de vida. Los reyes iban acompañados del presidente de Castilla y León y de la ministra de Igualdad. No ha habido momentos de tensión como en la Dana. Ha habido lamentos, aplausos, también protestas por el abandono institucional. Mañana los reyes ya visitan Galicia, otra de las comunidades castigadas por el fuego.
Y hoy se han publicado en el BOE los detalles del decreto que fija los criterios para la distribución de menores migrantes. Canarias y Baleares ya han pedido al gobierno que declare la contingencia migratoria en las islas para iniciar el traslado de menores hacia la península, mientras que el gobierno de Ayuso se ha apresurado en presentar un nuevo recurso en los tribunales. Ahora bien, por más recursos, por más críticas, lo cierto es que ninguna autonomía, por lo menos así se verbaliza, ninguna autonomía se plantea incumplir la ley. Ana Fernández Vila, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El gobierno se prepara para dar la batalla en los tribunales y no contempla que las comunidades del PP no cumplan la ley. Eso sí, los ministros no se han ahorrado hoy los avisos. Félix Bolaños.
No me imagino que quieran incumplir la ley abiertamente, porque eso tendría, lógicamente, consecuencias también legales.
El ministro Torres ha llegado a hablar incluso de la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, aunque después ha matizado sus palabras.
Lo que se quiere decir es que si ese menor llega a una comunidad autónoma determinada, es acogido por una organización no gubernamental y se le pone pega por parte de una autoridad determinada, esa autoridad no estaría cumpliendo la ley y por tanto hay que notificar eso a las autoridades respectivas, a Fiscalía y a otras para que actúen en consecuencia.
Desde el PP denuncian matonismo político mientras insisten en acusar al gobierno de querer beneficiar a sus socios independentistas.
Tiene que explicar Sánchez por qué la mayoría de los menores tienen que ir a Madrid, Andalucía y Valencia y a comunidades donde gobiernan sus socios de investidura. No va ninguno.
Pero aun con todo, Bendodo ha vuelto a garantizar que la ley se va a cumplir.
Y más cosas. Hoy la defensa de Begoña Gómez ha pedido aplazar su declaración ante el juez Peinado prevista para el 11 de septiembre por motivos de agenda. Recordemos que el polémico magistrado imputó a la mujer del presidente, también a su asesora en la Moncloa, por un supuesto delito de malversación. Isabel Vega, buenas tardes.
Buenas tardes. El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha pedido al juez Peinado que suspenda la declaración que ha previsto el próximo 11 de septiembre porque en esa misma fecha tiene que estar con otro cliente en un juzgado de Arona, en Tenerife. En un escrito al juzgado explica que esa otra citación se señaló con anterioridad al auto de Peinado que establecía el calendario, así que tiene preferencia. Solicita por eso al instructor que la declaración de la mujer del presidente del gobierno se fije en otra fecha. Ella está convocada el 11 de septiembre y el día 10 quien debe comparecer es su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. El juez Peinado resolvió el pasado 18 de agosto imputar a ambas un delito de malversación, cambiando su propio criterio al respecto. Se apoyaba en que la audiencia provincial le dio luz verde a investigar las tareas que hubiera estado realizando esta asesora para la esfera profesional privada de Begoña Gómez.
Y Compromís denuncia que Carlos Mazón, también dos miembros más de su gobierno, entre ellos el vicepresidente Gan Pampols, acumulan gastos de 22.000 euros en comidas y cenas durante el primer semestre del año. Gastos con cargo a la Generalitat Valenciana, José Biblasco.
El jefe del Consell, Carlos Mazón, por ejemplo, ha cargado a la caja fija de la Generalitat 11.000 euros, casi la mitad en el mismo restaurante. El vicepresidente para la reconstrucción, Francisco José Gampampols, 6.000, tal y como explica Joan Baldoví, portavoz de Compromís.
El señor Mazón, 11.000 en els establiments habituals que ja coneixem,
Señor Gampampols, 6.000.
Además, Baldoví considera poco razonable que el vicepresidente Gampampols, cobrando más de 100.000 euros, pase facturas de 2 euros. El tercer conseller que más ha cargado es el de Educación, José Antonio Rovira, con 5.000 euros. Desde el Partido Popular no entran a valorar esta cuestión y ponen el foco en Baldoví y en Compromís. Nando Pastores, diputado autonómico por el PP.
Tiene entre sus hazañas, entre sus méritos, entre sus logros de caja fija, pues haber gastado 3.000 euros en un partido de fútbol.
En cualquier caso, el gasto entre Mazón y dos de sus consellers en tan solo 6 meses asciende a 22.000 euros.
Y la firma de hipotecas en España se ha disparado hasta máximos que no se veían desde hace 14 años. De hecho, encadena ya 12 meses al alza, aunque es verdad que en junio se ha frenado un poquito su crecimiento. Para que se hagan una idea, en el primer semestre de 2025 se firmaron más de 240.000 préstamos, Ira Valdés.
El número de hipotecas ha seguido incrementándose en junio, pero también el importe que pedimos prestado y además, en comparación con mayo, han repuntado ligeramente los intereses que pagamos por ello, aunque siguen por debajo del 3%. En junio los intereses se han situado en el 2,99%, frente al 3,25% que marcaban un año antes, sobre préstamos que ya superan de media los 168.000 euros. El importe solicitado ha subido más de un 15% en un año, reflejo, explica José Paíno, portavoz de iAhorro, de un creciente desequilibrio entre oferta y demanda.
Los tipos han bajado, hay más capacidad de compra por parte de los usuarios, pero resulta que en el mercado no hay vivienda y tampoco se está construyendo vivienda. Se está construyendo menos de un 10% de vivienda nueva respecto a los años de 2008.
Solo en junio se han firmado más de 41.800 hipotecas, un 32% más respecto al mismo mes de 2024. En los 6 primeros meses del año se han suscrito más de 243.000 préstamos.
Y todavía en economía, el gobierno ha movilizado cerca de 2.000 millones de euros desde abril en apoyo a las empresas españolas que están afectadas por los aranceles de Donald Trump. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, analiza estos días con estas mismas compañías el alcance de este apoyo, de estas medidas, y también la necesidad o no de ampliarlas, Jordi Fàbrega.
Fueron 4 las líneas de apoyo que el gobierno aprobó en abril para sostener a las empresas españolas afectadas por los aranceles que anunció Estados Unidos. Entre estas líneas destaca el Fondo para la Internacionalización de la Empresa, un fondo que ha recibido más de 200 peticiones por un valor que supera los 1.500 millones de euros. Entre estas solicitudes hay varias de grandes empresas. En el caso de las pymes también hay un fondo específico para ellas que financia hasta ahora unos 50 millones de euros en 14 operaciones, y a esto hay que sumar que la compañía de seguros a la exportación CSC está cubriendo también otras 6 operaciones de empresas afectadas por los aranceles. También están entre ellas algunas de grandes compañías. Por último, entre las medidas, sigue activa una línea de avales del Instituto de Crédito Oficial, una línea que gestionan los bancos y en la que se han concedido por ahora más de 114 millones de euros.
Y sobre viviendas turísticas, la Junta de Andalucía ha cancelado en los últimos 18 meses casi 10.300 pisos de este tipo que no cumplen con la normativa. Málaga va a la cabeza con casi 4.000 viviendas canceladas. Redacción en Andalucía, Ana Fernández.
Son casi 10.300 viviendas de uso turístico las que la Administración andaluza ha cancelado gracias a las medidas de control impulsadas en colaboración con los ayuntamientos. El 45% de estos alojamientos cancelados desde 2024 estaban en capitales de provincia y la lista la encabeza Málaga, seguida por Granada, Cádiz o Sevilla. Ante la proliferación de este tipo de viviendas, el gobierno andaluz entendió la necesidad de trabajar mano a mano con los ayuntamientos, que son los competentes a la hora de planificar su modelo de ciudad. El consejero de Turismo, Arturo Bernal, recuerda que estas viviendas deben mantener el mismo nivel de calidad que el resto de alojamientos turísticos.
Y esto pone de manifiesto esta voluntad de, como digo, de mantener un nivel de calidad, de exigencia, de excelencia en cuanto a los alojamientos turísticos, también, por supuesto, la vivienda de uso turístico.
La Junta ya ha firmado 6 convenios con ayuntamientos y ultima otros tantos para controlar que este tipo de viviendas no se salten las normas.
Es noticia de última hora, todos los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con una excepción que no les va a sorprender, Estados Unidos, ha pedido a Israel que no amplíe su ofensiva, que no amplíe su ocupación del territorio de Gaza. Esto y que Israel ha anunciado que va a establecer 2 nuevos puntos de supuesto reparto de ayuda humanitaria. Ayuda humanitaria, mientras en paralelo, solo en las últimas 24 horas, El ejército hebreo ha matado a 18, a 76 personas, 18 de ellas precisamente mientras buscaban comida. Todo esto a la espera de que Donald Trump aborde a lo largo de esta noche el futuro de la franja.
The Gaza famine is here. An engineered famine, a predicted famine, a man-made famine. As we speak, children in Gaza are systematically.
Esta es la jefa de Save the Children denunciando que mientras ocurre todo esto, mientras se dialoga, mientras se piensa, los niños se siguen muriendo de hambre. Y mientras en Alemania el ejecutivo de Merz ha dado luz verde al proyecto de ley para un nuevo servicio militar, en principio de carácter voluntario. Lo que van a hacer es enviar cartas a jóvenes mayores de 18 años con un cuestionario para sumarse a estas filas. ¿Con esto qué pretenden? Pues cubrir de forma voluntaria unos 40.000 puestos que calculan que es lo que hace falta para el futuro de la defensa del país. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas.
La nueva milia en Alemania se pondrá en marcha el próximo año con una consulta a todos los jóvenes, hombres y mujeres, sobre su interés en las Fuerzas Armadas. Los varones estarán obligados a responder y, si son considerados aptos, pasarán un examen médico. Se les ofrecerá un sueldo más alto, 2.000 euros netos al mes. En principio, la incorporación a fila será voluntaria, pero el proyecto de ley prevé su obligatoriedad en caso de que no se alcancen los objetivos de reclutamiento o de que la situación de seguridad requiera más efectivos. Según el canciller Friedrich Merz, el objetivo de su gobierno es reforzar el ejército según las necesidades actuales y atraer a más jóvenes. Alemania prevé aumentar el número de soldados en 80.000 en los próximos años, hasta alcanzar los 260.000.
Y el gobierno francés reta a la mayoría de la Asamblea Nacional y asegura que su voluntad es ser combativos y explicar las medidas para que el primer ministro supere la moción de confianza. Macron, por su parte, ha negado, dice él, el catastrofismo financiero en el que puede sumirse el país. Informando para la SER desde París, Lucía Riera.
François Bayrou va a apurar hasta el último día, antes del voto de confianza del 8 de septiembre, para seguir batallando. Nuestra voluntad es ser combativos y explicar las medidas, ha dicho la portavoz del Gobierno tras la reunión del Consejo de Ministros esta mañana. En esa reunión, el presidente Macron ha brindado su apoyo total a la iniciativa del primer ministro y ha llamado a la responsabilidad de los partidos políticos sin querer pensar siquiera todavía en una posible disolución de la Asamblea. Sin embargo, los partidos ya están preparando el después de Bayrou. La líder ecologista insta a sus socios de izquierdas a trabajar en una alternativa. No hacerlo, dice, es rendirse ante la amenaza fascista. También habrá batalla en las calles. El sindicato CGT respalda el movimiento popular Bloqueemos Todo del 10 de septiembre y llama a organizar la huelga en todos los lugares donde sea posible. Eso además de las movilizaciones conjuntas que acuerden el viernes con el resto de sindicatos.
Hora 25. Con Pablo Tallón.
Están esas películas icónicas que ni siquiera las he dirigido yo. Yo estaba ahí y elegí esos papeles. ¿Entiendes? Claro, decimos, te vas a encasillar con unos personajes porque haces personajes de homosexuales. Yo digo, pero coño, ¿y qué tiene que ver los cojones para con el trigo? Si es, a Javier Bardem le van a encasillar por hacer tres de heterosexual. Entonces, si estamos avanzando en la conversación, avancemos de una puta vez de verdad.
Pues esto le contaba Eusebio Poncela a Pepa Blanes en una entrevista en el cine El Láser. Hoy ha muerto víctima de un cáncer a los 79 años. Poncela fue un rostro icónico de Arrebato y su recuerdo está muy ligado al cine de Almodóvar. Fue un actor también de teatro, con más de un centenar de obras a sus espaldas, José Manuel Romero.
Eusebio Poncela fue uno de los actores clave de los 70 y 80, un rostro fundamental de ese cine español que revolucionó la cultura tras la transición.
Que no quiero otra toma. No quiero más que lo que hemos visto con el fundido marcado donde te...
Lo demostró en obras como Arrebato, de Iván Zulueta y Después de la mano, de Pedro Almodóvar, en Matador y La ley del deseo.
Pero que se quede en casa para que le cuente los chismes. Que no me interrumpa cuando escribo máquina, que lea los mismos libros que yo, que tenga conocimientos de medicina, leyes...
Trabajó con Carlos Saura y Manolo Uribe, Pilar Miró y también en el cine argentino en títulos como Martin H. Irreverente, mordaz, divertido, siempre decía que para su oficio hay que poner el cuerpo.
Es que si hago esto no me van a llamar para la próxima, no lo veía desde ahí, lo veía desde aquí, desde este cuerpo serrano. Y decía, si yo tengo que reprimir esto...
Un actor que proclamaba su libertad...
Y yo soy desobediente profundo...
Que se mojaba en cada entrevista...
Estamos en España, que claro. Es un país facha... No, lo siguiente...
Y que en los últimos años había trabajado especialmente en televisión... En series populares como Águila Roja o Merlisa Pereaude.
Para no perderte ningún episodio... Síguenos en la aplicación o la web de la SER... Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita...